Muy bien, muchísimas gracias. 6:33, agradecemos la espera al docente e investigador en ciencias hídricas, el señor Oscar Duarte, a quien le deseamos un buen día. ¿Qué tal, Oscar? Chelo, ya la Mariana Gil Laborde, lo saludamos. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la recepción. Y bueno, hoy nos reúne el Día Mundial del Agua, ¿no?
Exacto, ahí está, es su ámbito de estudio y la importancia de esta cosa tan tan habitual, de esta cosa como el aire, como la vida, sí. Pero que tenemos que cuidarlo, y mucho, ¿no?
Exactamente, bueno, justamente todos los años, el 22 de marzo, las Naciones Unidas sí. Han fijado el Día Mundial del Agua, y lo interesante es que todos los años ponen un lema donde nos hace reflexionar muchas veces de lo que está pasando a nivel internacional y por supuesto también local con el tema del agua, ¿no? El lema de este año es un lema muy interesante que dice que aguas subterráneas haciendo visible lo invisible, ¿no? Como una paradoja muy interesante, donde toma sin duda a las aguas subterráneas, haciendo pensar en los estudios, la protección y la utilización de estas aguas subterráneas en forma sostenible, ¿no? Que muchas veces los acuíferos del mundo no lo están haciendo en este momento, ¿no?
Ahí está. Le hago unas preguntas básicas porque es interesante también difundir esta información. ¿Qué es un acuífero, por ejemplo?
Sí. Claro, el acuífero es el lugar donde formaciones que se encuentran a una profundidad determinada poseen agua, y esta acumulación de agua, que se produce en el interior del suelo, puede ser extraída muchas veces por perforaciones, que es lo que normalmente nosotros decimos perforaciones o pozos de agua para extraer, ¿no? Estos acuíferos que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, tienen distintas capacidades, distintas calidades, uh-huh. Como todos sabemos, ¿no? O sea, no el agua subterránea es igual en todos lados. Estos acuíferos no son ríos subterráneos, si bien en algunos lugares por ahí existen algunos ríos, pero sí es directamente un lugar, una formación geológica que normalmente está constituida por arenas, que se almacena el agua y luego uno a través, de una perforación, puede extraer esa agua, ¿no?
Claro, cuando uno era pibe, ahora está el tema del agua corriente, pero todavía se usa mucho el agua de pozo. Me acuerdo que se hablaba de las famosas napas, ¿no? Esta napa no está bien, esta napa no está mal. ¿Qué significaba esto?
Exactamente, bueno, nosotros hablábamos, como usted bien decías vos, decíamos, tenemos la primera napa, la segunda napa. Estos son acuíferos, ¿no? Técnicamente el término es acuífero, la napa era un poco el término que se usaba popularmente, viene de una traducción de capa, del valor de la idea de capa, napa. Pero de alguna manera estos acuíferos, el primer acuífero que nosotros muchas veces se toma en muchos lugares del país, en estos momentos puede estar relativamente en algunos lugares contaminado, porque es que está más en contacto con la acción humana, sobre todo de pozos negros y este tipo, de utilización que por ahí hace de que el agua en las primeras napas a veces estén contaminadas o a veces estén, sobreexplotadas, ¿no?
Lo saluda la compañera Mariana Gil Laborde.
Hola, Oscar, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Le quería consultar con respecto a nuestro país. ¿Cuál es la situación con respecto a si hay localidades precisamente que tienen falta de agua o el abastecimiento no es el suficiente?
Bien, en general, en Argentina, el país, si tomamos el país en general, es un país árido y semiárido. No, nosotros vivimos muchas veces en la pampa húmeda y no nos damos cuenta que el gran territorio argentino es semiárido y árido, ¿no? Y no posee, en toda su superficie estos acuíferos que estamos hablando. Hay lugares donde prácticamente esa agua no está en profundidad, y si está, a veces es de mala calidad. Esto nos trae problemas, en general, de abastecimiento a poblaciones, y realmente hay un sinnúmero de poblaciones, sobre todo en el norte argentino, donde tienen graves problemas, y por supuesto en el centro de Argentina también, donde tienen graves problemas para tener dotación de agua segura y de buena calidad. Esto hace de que sea todo un desafío tanto la investigación, la explotación, de estos acuíferos, y por supuesto la dotación a las poblaciones. Evidentemente hay poblaciones que inclusive tienen que se tiene que llevar el agua de otro lado, exportar o importar agua, digamos, de otro lado para poder satisfacer la población. Esto realmente, cuando uno analiza a nivel nacional, esto es un tema que es todo un desafío para los que estamos en este tema del manejo del recurso hídrico, ¿no?
Bueno, hoy en la capital de la provincia de Buenos Aires va a haber una actividad muy interesante ahí en La Plata, ¿no?
Sí, yo normalmente estoy en el interior, estoy en Paraná, así que, pero sí, en todas las provincias, las ciudades, hay una actividad en general, digamos, sobre lo que es la conmemoración del Día del Agua. O sea, estamos todos en una misma sintonía. Esto normalmente nosotros acá a nivel nacional está lo que se llama el Consejo Hídrico Federal, que promueve todas las actividades de tipo, digamos, de conmemoración y puesta, digamos, en valor de lo que es esta agua, en este caso, este año, el agua subterránea en general, conmemorando este Día Mundial del Agua, ¿no?
Bueno, ahora, como bien decía usted, está la palabra acuífero, es una palabra bastante que se usa con bastante naturalidad, ¿no? Digamos, se ha impuesto en el lenguaje. Pero hay otra definición que me parece más específica, pero que de a poco también va asomando, que es la huella hídrica.
Sí.
¿Qué significa?
Bueno, este tema de la huella hídrica, que es un tema que yo vengo también trabajando hace bastante tiempo, de alguna manera representa un indicador del consumo de agua por parte de la elaboración de un producto, la elaboración de un bien o un servicio en general. Es decir, toda la actividad humana, de alguna manera si uno analiza cualquier elemento que uno tiene alrededor, todo está hecho con agua o algún proceso tiene agua. Hay bienes que tienen más consumo de agua que otros. Muchas veces la producción de carnes, la producción de alimentos, en general, tiene implícita mucha agua. Y esta agua, muchas veces, también que es un agua invisible, como justamente el lema lo dice, normalmente nosotros lo podemos llegar a exportar indirectamente. Es decir, uno cuando exporta un bien, lo que está haciendo está exportando esa agua implícita que, digamos, se necesitó para producir ese bien. Es decir, hay países como Argentina y otros países en el mundo, somos generalmente exportadores de esta agua virtual a través de los productos. Esto es una cosa muy importante para ver por qué esa es como una especie de agua invisible, como a veces se la denomina, cuando uno exporta, digamos, esta agua a través de los productos.
O sea que uno puede saber a partir de ahí cuál es la actividad que más agua utiliza para generar determinado producto, elemento, bien.
Exactamente.
Y en la Argentina, digamos, hay un ranking de esto, ya se sabe más o menos, sí. ¿Quién gasta más, quién gasta menos? ¿Cómo es?
Sí, por supuesto, normalmente, y eso a nivel mundial también se tiene, los productos como se de la carne, porque imagínense que para producir un kilo de carne yo necesito más de 15.000 litros de agua, ¿no? Es decir, cada kilo de que compra uno en la carnicería tiene implícita el uso de 15.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque evidentemente uno piensa solamente en lo que puede llegar a tomar el animal, pero no solamente eso, sino lo que se gasta en el frigorífico, lo que se gasta de agua, se consume de agua en el frigorífico, en la producción, en la
comercialización,
claro. Y el pasto inclusive que come, digamos, no solamente el agua que toma, sino el pasto que, a su vez, ese pasto fue producido, digamos, con agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es toda una cadena de producción y cuando uno toma toda esa cadena de producción, ese kilo de carne tiene implícito los 15.000 litros de agua. Evidentemente, nosotros que somos productores de carne, evidentemente tenemos una importante cantidad de esa huella hídrica de la ganadería específicamente y de otros productos en general que se producen en el país, como pueden ser, bueno, el arroz, el mismo trigo, la soja, también tienen implícita esa agua, digamos que se denomina huella hídrica, digamos, ¿no?
Muy bien, Oscar, queremos agradecerle su participación en este panorama nacional, ha sido una charla muy muy gratificante y pedagógica. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, y usted que es un estudioso, que tenga un feliz día del agua también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y aprovecho el micrófono para saludar a todos los que están en el agua y en general a todas las personas que hacen también que trabajen de la protección y la utilización de estas aguas subterráneas, que sean lo más ordenada posible. posible, y muchas gracias a ustedes también por la difusión del tema.
No, faltaba más, que siga usted muy bien. Hasta luego. 6:43, Mariana.
Hoy también el Ministerio de Obras Públicas de la Nación invita a una charla, una jornada sobre los avances y desafíos sobre el acceso al agua y al saneamiento en la Argentina. Es a través del canal de YouTube que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Es a las 16 horas. El objetivo es visibilizar las brechas y los impactos de la inversión, la planificación y las políticas de infraestructura de agua y saneamiento en nuestro país.
Muy bien, muchas gracias. Esta es la invitación entonces en el canal de YouTube del Ministerio
de Obras Públicas a las 4 de la tarde.
Perfecto.